Bueno, bienvenidos a los IT Sessions, estas reuniones donde vamos a analizar con la gente de IDC cómo estuvo el mercado, Argentina, algunos países de la región. Lo tenemos para eso, lo tenemos a Sebastián Novoa, que nos va a dar un poco un panorama de lo que pasó en el 2023, y después nos vamos a ir juntando con diferentes líderes de empresas tecnológicas importantes de cada uno de los verticales más representativos del negocio de la tecnología, para que la gente sepa un poco cuál es el análisis del balance y cuál es la visión de lo que se viene. Seba, ¿nos querés contar un poquito qué pasó en el 2023?
Gracias, Seba. Bueno, pasaron muchas cosas en el 2023. La verdad que el mercado en Argentina fue de 1.6 millones de unidades, que significó una caída del 26%, contando el segmento educativo. La realidad que fueron los últimos dos años muy desafiantes, más que nada por la problemática del ingreso de embarques, IRA, pagos, lo cual afectó en el número sensiblemente. En este slide lo que van a poder ver un poco es cómo se segmenta con las caídas según el tipo de negocio. Nosotros en IDC lo que medimos es generalmente la entrada de productos, lo que se diría la metodología de sell-in. Nosotros lo que pudimos observar más detalladamente que la caída principal es en el canal de lo que es de consumo, lo que es en el SMB, y por contrapartida lo que tuvo un volumen considerable fueron todo lo que fue el negocio educativo. Por ese motivo quise diferenciar el análisis para sacar un poquito del ruido de los proyectos educativos, que generalmente son proyectos que son internacionales, algunos nacionales, otros provinciales, para poder ver un poco lo que realmente el canal tiene más acceso en lo que significa esta tecnología. Bueno, el mercado acá, como notan, están 950.000 equipos. Entonces la caída es mayor, es 36.1%. La verdad que no es el mínimo histórico en los últimos 10 años, 2018 fue peor, pero 2018 venía sobre un mercado sin arancel de 2017 que era de 1.8 millones, que fue un stock que se terminó vendiendo realmente en el año siguiente, que fue 2018. También hubo devaluaciones importantes y recesión en 2018-2019. Y bueno, en 2023 parece estar entre medio de esos mercados, en el equilibrio entre 2018 y 2019. Generalmente el mercado cae 6 años y sube 6. Generalmente Argentina tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. Lamentablemente venimos de dos negativos, pero después de tocar el tope de pospandemia. El negocio en pandemia fue distinto. Bueno, acá las caídas sin educación también pueden ver la cantidad de unidades, ¿no? Por ejemplo, consumo es el que más se retrotrae. Tiene 545.000 equipos. SMB tiene 135.000. Y en large business estamos incluyendo empresas grandes que tienen contratos internacionales, que no dependen tanto de la dinámica del mercado de lo que sucede en la macro argentina, o que lo infiere también por el problema de las IRAs, que también le dificulta llegar al equipo idóneo y tienen que tratar de hacer malabares para poder llegar a las necesidades que tienen las empresas multinacionales, porque tienen otra modalidad. Bueno, las caídas en consumo son del 44%, SMB, medium business están 38%, bueno. Pero bueno, miren lo que fue 2020 en pandemia también, ¿no? Tenés 68% de consumo, todo para arriba, 2021 replicó un poco, comercial no tanto porque ya había comprado el primer año. Pero bueno, esa es la dinámica. Bueno, y acá es bueno, esto es muy local. Hice un slide diferenciando notebooks trimestralmente, mostrando un poco cómo fueron los últimos 9 trimestres con el regreso de las licencias no automáticas, después el ingreso de la normativa de CIRA, y vemos cómo todas esas medidas hacen que se retrotrae a mínimos históricos en Q4 2022, con caídas del 94% year over year, ¿okay? Y 87% tal vez en corporativo. Después levanta un poquito porque hubo un par de permisos de aprobaciones hasta Q3, pero bueno, en julio de 2023 también sumaron el impuesto país. Bueno, ahora hay más impuesto país también. Y en Q4 la caída más notoria fue en diciembre, que ya no hubo casi ingresos. Vimos también muy atomizada la cantidad de importadores en estos últimos 2 años. El último podría decir que también se fue más concentrado aún. Así que, nada, todas estas variables hicieron que los precios no estuvieran muy coordinados y la verdad que la sensación de precios es muy dispar. Eso es lo que le podría decir en notebooks. Y en desktops pasó algo similar, pero la diferencia en desktops es que realmente está en mínimos históricos reales, pero más que nada porque lo que percibimos es que el acceso a poder a probar CIRAS sobre microcomponentes fue mucho menor que a partes para ensamblar notebooks o para equipos terminados. Porque, por ejemplo, en 2022, el remanente del viejo sistema antes de la CIRA, que era la CIMI, lo que hizo fue que todos usaran ese remanente y tuvieras un pico en Q3 2022, que está en verde, que tenés 41%, y después se empieza a caer como un piano. Y nunca más creció, estamos en caídas de 61%. Yo creo que el mercado de desktops es el primero que va a reaccionar en el mediano plazo. Y creo que eso sería casi todo. Y acá, bueno, es una imagen de los últimos años para que vean cómo el segmento educativo, en la parte, más que nada por el tema de la pandemia, cómo empiezan a elevar los volúmenes y cómo toma participación en años de consumo. Y también quería hacer la comparación con años que había también muchos equipos de proyectos educativos, cómo te retrotrae el consumo por la participación que tienen. Porque en 2.3 estabas en 41 y vos estás en 2.22, que todavía era un año relativamente normal, ¿no? Como el 2023, que fue más difícil todavía por el tema de la seca y todo lo que pasó con el acceso a dólares, que ves que te afecta. Ahora creemos que no está en el slide, pero en 2024 el segmento educativo va a caer en volúmenes porque el gobierno, las provincias van a tener menos fondos y debería tener que haber una reacción del mercado privado. Y bueno, estamos esperando un poco que se ordene un poco en estos trimestres. Bueno, creo que eso sería un análisis rápido de todo.
Gracias por venir acá. Yo creo que, y gracias por acompañarnos en esta primera IT Sessions. Tenemos acá con nosotros a tres empresas que son claramente líderes en el mercado de cómputo, y después de este pequeño resumen que nos hizo Sebastián acerca de lo que sucedió 2023 y un poquito para atrás también, la primera pregunta obligada que les tengo que hacer es ¿qué opinan con respecto a lo que contó Sebastián y cómo fue un poco la experiencia del 2023 en sus diferentes empresas? ¿Quieres empezar vos,
Juan? Arranco, sí. Bueno, primeramente gracias por la convocatoria. A ver, creo que los números que mostró Sebastián son el fiel reflejo de lo que nos tocó, con lo que nos tocó lidiar durante el año. Un año donde realmente hubo incertidumbre, donde hubo restricciones y donde claramente por momentos parecía que el mercado podía recuperarse, se podía levantar. Había una demanda, si se quiere, incipiente, que no podía a veces cumplirse en cuanto a la oferta del producto. Pero un año que tuvo distintas lecturas, dependiendo del momento donde uno se parara a mirarlo. Pero sí, definitivamente un año de demasiados desafíos, de mucha lucha y de mucho trabajo, digamos, a la par de nuestros mayoristas y canales para llevarlo adelante.
Bueno, ¿qué opinan? Patricio, Ernesto, cuéntenos un poquito.
Muy en línea con eso. La verdad que estas compañías están acostumbradas a lidiar con incertidumbre, pero fue mucha, fue excesiva. Y el mercado también lo padeció. Entonces, creo que dentro de todo, cuando miramos los números, pudimos operar en 2023. Y ahora viene el 2024, que se ve mucho mejor. Desde el punto de vista de la disponibilidad de equipos, no vamos a tener quizá los desafíos que tuvimos en el pasado para poder traer la mejor tecnología y disponibilizarla para nuestros clientes. Quizá la pregunta va a estar mucho más del lado de ¿cómo nos va a ir en Argentina como país para que tanto los consumidores como las empresas puedan de alguna manera invertir en esta tecnología? Pero la disponibilidad parecería que va a estar. Bueno, entonces ahora tenemos que analizar un poco cuál va a ser el apetito de nuestros clientes a seguir invirtiendo y doblando la apuesta.
Ernesto.
Ahí, bueno, de vuelta, Seba, gracias por la convocatoria. Un placer compartir con Patricio y con Juan. Solamente agregar a lo que mencionaban ambos lo importante que son para empresas como las nuestras las reglas claras, ¿no? Y creo que todo el año, como decía Juan, estuvo marcado por esa incertidumbre y por esos cambios permanentes que hacen que para nuestras compañías y para nuestro canal de distribución también es muy difícil poder planificar, ¿no? HP tomó un poco una posición un poquito más conservadora el año pasado, protegiendo desde ya la compañía y protegiendo también a nuestros canales. Mucha de la gente que tenemos en la corporación ha atravesado muchas crisis en el pasado y lo que nos deja ahora frente a lo que se viene es una posición fuerte, ¿no? Estamos posicionándonos de una manera muy, muy sólida hacia adelante. Entonces, siempre pensando en lo que se viene, como decía Patricio, hay que esperar un poco cómo todas estas nuevas definiciones del gobierno pueden hacer que el mercado se empiece a regularizar, pero con mucha expectativa de poder traerle a nuestros consumidores y a nuestros clientes la última tecnología, ¿no?, que está disponible en el resto del mundo.
Bueno, yo ahora estuve en el CES de Las Vegas y creo que el gran tema es la inteligencia artificial y yo creo que fue la vedette un poco de Las Vegas también, todos los anuncios que hicieron las grandes marcas de procesadores, inclusive Microsoft con Copilot y todo lo demás, de la AIPC, ¿no? ¿Cómo metemos el tema, esta ola de la inteligencia artificial con la movida de la IPC? Con otro tema que también me parece súper interesante, que es el fin de vida de Windows, digamos, y todo la renovación que va a traer software, todo Copilot y toda la ola de Windows que también viene, que va a empujar, digamos, a que la gente haga renovación tecnológica. Eso, ¿cómo se aplica a la coyuntura que tenemos en Argentina? Y en algunos casos ustedes también tienen responsabilidades por otros países que también nos siguen mucho, que son Uruguay, Paraguay, Chile. Cuénteme un poquito el futuro que se viene este año. ¿Querés que empecemos con vos, Pato?
Bueno, a ver, inteligencia artificial es algo que se viene madurando hace muchísimos años. Yo creo que va a generar cambios disruptivos para todos nosotros, nos va a atravesar a todos, desde la forma en que trabajamos, la forma en que consumimos materiales, etc. Del lado de Dell hay avances muy grandes. Tenemos lanzamientos que van a venir durante este 2024. Muchas de esas cosas las vamos a hacer justamente con Microsoft, como hablabas, Copilot. Pero vienen grandes lanzamientos. Muchos de ellos todavía no los podemos anunciar porque, bueno, se anuncian en Las Vegas y en ese tipo de lugares. Pero sí decirles que, por supuesto que el investigación y desarrollo en Dell es uno de sus fuertes y todo lo que está relacionado a la inteligencia artificial es una prioridad hoy y van a venir grandes lanzamientos. Estamos muy, muy entusiasmados con lo que se viene.
Perfecto.
Juan. Bueno, en nuestro caso estuviste participando, sí. Creo que nos visitaste en el stand de Las Vegas y creo que una de las cosas que se notó muy claramente fue que desde el punto de vista de lo que es el producto en sí, no hubo tanta innovación como en años anteriores, pero sí se volcó mucho y se puso énfasis en lo que es inteligencia artificial. Y justamente Lenovo viene trabajando también hace tiempo y ya estamos anunciando la incorporación de dispositivos con inteligencia artificial, que lo que buscan básicamente es que ya el dispositivo se convierta y sea de alguna forma entrenado, ya no solamente digamos, la información que baja de la nube, sino que el propio dispositivo puede almacenar información del usuario como para que las búsquedas y para que todo lo que tiene que ver con la capacitación de ese dispositivo y el uso que el usuario le puede hacer sea mucho más personalizado, ¿no? Entonces, de nuestro lado, sí, hay un trabajo muy fuerte. Ya también va a haber lanzamientos en los próximos meses con productos primeramente más de nicho, si se quiere, porque no es que la inteligencia artificial va a llegar de un día para otro y va a ser masivo, sino que lo que creemos nosotros es que hay ciertos usuarios que están ya más adaptados y más capacitados para poder usarlo y para sacar el mayor de los provechos de la inteligencia artificial, caso programadores, caso diseñadores, con lo cual va a haber productos destinados principalmente a esos nichos de trabajo o de profesiones y después sí se va a ir haciendo un poco más masivo, ¿no? Y ya va a llegar a un consumidor donde el consumidor también va a poder tener ciertos beneficios de poder utilizar dispositivos con inteligencia artificial.
Sí, inclusive Intel daba números a nivel mundial, ¿no? Después hay que ver cómo quedan regionalmente, pero daba números de que el 2024 solamente se esperaba que el 20% de los productos con inteligencia artificial se vendan, digamos. Es como que recién arranca esto, ¿no? Ernesto.
Como toda innovación disruptiva va a llevar su proceso, al igual que cuando surgió Internet en su momento. Pero sí estamos viendo también que para el 24 hay un fuerte despliegue de inteligencia artificial. Particularmente para Argentina, yo creo que vamos a volver a conversar con los clientes de temas y de tendencias que fruto de las crisis los hemos dejado un poquito de lado, cómo dar un mejor servicio a los empleados, mundo híbrido, ciberseguridad y demás, pero definitivamente inteligencia artificial ya está puesta en la cabeza de los CISOs de todas las compañías, ¿no?
Hubo un debate que se dio antes de que empezáramos a grabar, que a mí me gustó mucho, que me gustaría ver si lo podemos reactivar de vuelta con respecto a lo que va a pasar en el 2024, ¿no? Que ustedes decían un poco como que no va a haber problema de disponibilidad de productos, que eso en alguna medida va a estar solucionado, pero que lo que estaban viendo es que sí, por ahí la demanda no va a ser tan fuerte. No sé si quieren debatir un poquito ese tema, que me parecía interesante. Más que nada para los resellers, ¿qué se espera que pueda pasar en el 2024 según la visión de ustedes, ¿no?
Si querés arranco y después vamos tirando ahí, vamos debatiéndolo abiertamente. Pero creo que hubo coincidencia en general. Me parece que después de haber visto los números de Sebastián, hubo coincidencia en que lo que es el 2024 sí hay una variable que se ha despejado, que tiene que ver básicamente con la oferta de productos. O sea, hoy las marcas estamos parados en una posición absolutamente diferente a la que teníamos en el 2023. Sin embargo, lo que se abre ahora es la cuestión de la demanda en sí. Obviamente el contexto argentino, hasta tanto haya correcciones, hasta tanto la economía se estabilice y hasta tanto el poder adquisitivo se vaya recuperando, en la medida que ciertas condiciones de la macroeconomía se mantengan estables, eso lo que va a empezar es a traccionar un poco más de demanda, ¿no? El primer corte que hacemos nosotros, al menos desde Lenovo, el primer corte que hacemos para el 2024 es que no hay, o podemos plantear un primer semestre del año a nivel calendario donde realmente las condiciones de mercado van a ser difíciles. El cliente está más mirando y averiguando y viendo a ver qué es lo que le conviene comprar y en qué momento. Y después quizás en un segundo semestre empieza a haber una pequeña recuperación, ¿no? Y que el mercado empiece a dar vuelta, a tener una dinámica más parecida a la que tuvimos hace muchos años atrás, previo a la pandemia, en donde sí había una demanda ya mucho más genuina, no exacerbada por factores como la salud o no exacerbada por factores de restricción o de situación económica, digamos, pero ya un mercado mucho más transparente y más acorde a lo que es el nivel del mercado argentino.
Sí, yo creo que por ahí lo separaría por ahí en el mundo corporativo, en donde sí quizás vemos una recuperación fruto de lo que mencionaba Patricio por ahí de años de pandemia, en donde las compañías tuvieron que salir a invertir en lo que había, ¿sí? Por ahí vimos casos de compañías corporativas adquiriendo equipos de consumo para salir del paso en ese momento de...
Por la falta de
enviar a todos los empleados de un día para otro a la casa, y no había la disponibilidad en el mundo en general, que ocurrió ese efecto a la vez, ¿no? Entonces sí creo que por ahí a partir del mitad de año el mundo corporativo, empujado por ciertas industrias, agroindustria, turismo, economía del conocimiento, minería, eso va a empezar a traer un poquito de demanda más corporativa, pero sí veo una lenta recuperación en el consumo. La estamos viendo fruto un poco de meses que creemos que va a seguir habiendo inflación, ¿sí? Y obviamente, como mencionábamos, el poder adquisitivo muy lastimado. Pero como dice Patricio, también somos optimistas de que esa recuperación va a venir de forma lenta, pero va a estar.
Una buena sugerencia a los partners sería que enfóquense en el mercado corporativo, porque ahí puede haber una oportunidad de negocio, y no tanto en el mercado de consumo porque va a estar más complejo. Podría ser un...
Yo creo que no hay que descuidar ninguno de los dos. Obviamente lo que hay que buscar es el equilibrio de dónde está el volumen, o sea, en el sentido de no estar sobreestoqueándose de un producto que no va a tener la salida versus quedarse corto en un producto que sí va a tener demanda, ¿no? Entonces, es parte de esa sensibilidad que me parece que hoy el mercado tiene que empezar a entender. Mi sensación es que todavía no sabemos exactamente dónde estamos parados y estamos haciendo ese ajuste fino de entender justamente cuál va a ser esa dinámica en el corto plazo y en el mediano plazo, para después poder planificar bien cuáles son los volúmenes, cuál tiene que ser la demanda, en qué momento tiene que venir también la demanda, como para poder después asegurar un abastecimiento ciertamente lineal, ¿no?
Un pequeño paréntesis con respecto al regional, digamos. Yo creo que ustedes casi todos tienen Uruguay, Paraguay y, bueno, en el caso tuyo, Chile. No sé si ustedes tienen Chile. Vos también ves. Bueno, y vos tenés el Caribe y Centroamérica. ¿Cómo Uruguay, Paraguay? ¿Cómo está la situación ahí? Chile, como para hacer una ampliación cortita de la región.
Bueno, son mercados que vienen de años un poquito más estables, ¿no?, que los nuestros. Quizás post-pandemia sí hubo un piso en general en todos los países, fruto, creo yo, por la demanda excesiva que hubo durante el periodo de pandemia, Y también me parece un poquito de sobreestimación de lo que se venía post-pandemia, ¿no? Nos encontramos con un piso quizás en el 22, ya saliendo de la pandemia, parte del 23, pero son mercados donde HP está muy sólido, muy firme, y de vuelta, relación a lo que decía recién Juan, es más fácil planificar el año. Mucho más fácil. Tú ya tienes calendarizado el año en las fechas especiales, cuando llegan las licitaciones de gobierno, de privado, y un poco Argentina en lo que va a ir atravesando este año es ese ordenamiento, ¿no? De tantos años de restricción o de equipamiento que pudo entrar al país de determinada forma. Entonces, hay que llevar el mercado a ordenarlo para que sea similar a un país relativamente normal como los que mencionamos, ¿no?
Ok. ¿Alguna opinión más?
Yo creo que va a ser un mercado, o debería ser un mercado de competencia, ¿no? Que es también lo que vemos en los países en los cuales no hay o no hubo restricciones. Yo particularmente lo veo mucho en Centroamérica, donde la competencia es fenomenal, se juega al centavo muchas veces, sobre todo en negocios grandes, y son dinámicas y son gimnasias, si se quiere, que nosotros hemos perdido en el tiempo.
¿Cuándo fue la última vez que recuerdan ustedes que estaba ese nivel de competencia? O sea, nosotros recién vimos los números de IBC. ¿Cuál fue la última vez?
Yo lo recuerdo 2017.
Sí, 2017. 17, 18 creo que fue.
Post-eliminación de aranceles, era un mercado abierto de competencia y, como dice Juan, ¿no? Todos mirando el...
Claro, donde la discusión se basaba en los features de un equipo.
Exacto.
En qué ventajas competitivas podías generar con el buen uso de esa infraestructura y no de disponibilidad y precio.
¿Y ustedes piensan que esto es lo que va a pasar ahora? O sea, que vamos a ir en camino a eso, si todo se alinea.
Ojalá, o sea, creo que es lo más sano.
Es lo más sano.
Es lo más sano porque coincido con lo que dice Pato también, ahí es donde uno juega con lo que tiene, con el producto. O sea, destaca la versatilidad del producto, la configuración, la disponibilidad también a veces juega, ¿no? Pero digamos, no es una cuestión donde yo hoy tengo y mi competidor no tiene hasta dentro de 6 meses. Yo hoy puedo tener y en un mercado normal mi competidor puede tener en 2 semanas. Que en un negocio puede significar una decisión de compro o no compro, ¿no? Las 2 semanas. Pero a la larga va a tener más relevancia lo que uno puede ofrecer, o sea, como solución, como producto, como soporte, ¿no? Entonces, me parece que esa es la parte sana del negocio y lo que creo que todos queremos jugar.
Sí, para eso nos preparamos nosotros. Estas compañías nos preparan a nosotros para defender el valor que hay en nuestro portafolio, no para tratar de traer cosas a un precio lo más competitivo posible. Entonces, se distorsiona mucho la charla y creo que no le hace bien tampoco a nuestros clientes ni a nuestros partners. Entonces, habiendo o teniendo un poco más de certeza de cuáles van a ser las nuevas condiciones de juego, yo veo muchísimas más chances de que las discusiones ahora vayan mucho más por la defensa del valor.
Está bueno lo que estamos charlando como para entrar en el último debate que quiero plantearles a ustedes, pero les voy a contar una anécdota que me pareció súper interesante. Cuando fue el CES, Intel hizo el Open House, un evento al principio del CES que estuvo muy bueno. Y en el escenario principal había una persona muy importante de Intel y después estaban los líderes de Dell, de HP, de Lenovo y de Microsoft. Los número uno, digamos, ¿no? Y todos mostraron, esa parte fue muy divertida porque todos mostraron al final cuál era su mejor producto con AI PC, digamos, de notebooks. Y fue muy gracioso porque estaban los número uno casi vendiendo como si estuvieran en el colectivo, ¿viste? Vendiendo la notebook. Si yo tuviera 3 partners acá y no tuviera a los 3 líderes de HP, de Lenovo y de Dell, les preguntaría cuál es el mejor programa de canales de estos 3 fabricantes. No le voy a preguntar a ustedes lo mismo porque claramente todos me van a decir el mío, pero sí me gustaría que cada uno de ustedes diga, en función de lo que hablábamos recién, ¿no? Que hoy este año las competencias van a empezar a ser otras. Tampoco vamos a hablar de producto, pero sí me parece que es algo importante el tema de qué le ofrecen al canal que se asocia con ustedes en el desarrollo del negocio, ¿no? Entonces, hablando específicamente de programa de canales, que me parece que es lo más interesante, ¿cuáles son las ventajas más significativas que tienen sus programas para los resellers, por lo menos de Argentina o si quieren extenderlo a la región?
Bueno, sí, de mi lado en Dell, a ver, sin entrar en los tecnicismos y el programa en sí de canales, déjame contarte 2 cosas. La primera es que Yo siempre creí en el ecosistema de partners, de canales, porque cuando vos mirás la complejidad que tiene abastecer Argentina, es muy complejo. Y al mismo tiempo, cuando yo miro el portafolio que tenemos en Dell, que va desde una notebook hogareña, si querés, hasta un storage high-end que utilizan por ahí los bancos más grandes del mundo, atravesando por un montón de infraestructura en el medio, es imposible que nosotros desde Dell y de manera directa podamos apalancar todo eso. Entonces, nosotros hace poco tiempo decidimos que prácticamente el 100% de nuestro negocio en Argentina es indirecto. Y de modo que eso significa que si bien puede haber un equipo de Dell atendiendo un proyecto o una cuenta, el fulfillment se hace a través de un canal. Eso por un lado. Y al mismo tiempo creemos que los canales son los que en definitiva pueden defender mejor nuestro portafolio, porque muchas veces para integrar una solución no alcanza con el portafolio de una única marca. Entonces hay que salir a buscar una tercera parte, ¿no? Y sobre todo en países en donde de pronto hay complicaciones para importar alguna parte en particular. Entonces, creemos que con partners es mejor. El programa es excelente, por eso es que cada vez tenemos más partners. Pero creo que lo que yo por ahí más rescato en particular de Argentina es el convencimiento que tenemos como país de manejar el negocio de Argentina a través de partners y canales.
Ernesto.
Muy bien. Bueno, nuestro programa también es excelente, como menciona Pato. HP tiene una larga tradición en todo lo que es nuestro go-to-market de canales. Prácticamente más del 80% de la facturación de HP a nivel mundial va de forma indirecta. Y contamos con algo así como más de 250.000 socios en todo el mundo. Y yo creo que lo más disruptivo que tiene el programa hoy, más allá de la parte económica, de llegar a objetivos, de brindar capacitaciones, tener disponibilidad para capacitar a nuestros canales en temas de ciberseguridad, en todo lo que veníamos hablando de tendencias, lo disruptivo que mencionaba de nuestro programa de canales, más allá de tener la disponibilidad de capacitaciones y demás, y de todo el apoyo permanente que le damos a nuestro canal, tiene que ver con la sustentabilidad. Y eso es algo que sí vemos que es muy disruptivo en formalizarlo en un programa, ¿no? Nosotros categorizamos a los canales en base a sus capacidades de brindar servicios y demás, pero tiene un rol muy preponderante el que los canales se suban a esta movida de la sustentabilidad. Y eso creo yo que es muy fuerte, porque deja de estar en el PowerPoint el hablar de sustentabilidad, y ya vamos a hablar de cómo capacito a mis canales para que a su vez puedan hablar de sustentabilidad y hacer un cambio real, ¿no?
Interesante.
En mi caso, ya dijeron que sus programas eran excelentes, el nuestro es excelentísimo, lamento decírselos. Y el 80% es el 81% en nosotros, más o menos. No, a ver, yo coincido y creo que desde nuestro lado el trabajo que venimos haciendo con canales siempre ha sido muy bueno. Inclusive en los años difíciles que hemos atravesado, nunca dejamos de estar al lado de los canales. Algo que yo siempre pongo como ejemplo es que muchas veces empresas que estamos de alguna forma, si se quiere, centralizadas en Buenos Aires, lo primero que hacemos es olvidarnos del interior, ¿no? Cuando la situación está difícil, cuando el mercado se achica, nos enfocamos acá en Buenos Aires y manejamos todo desde acá y tratamos de buscar a los canales más relevantes de la plaza local como para trabajar. Y a mí me da mucho orgullo siempre decir que Lenovo ha mantenido y mantiene siempre, inclusive en estas situaciones de adversas, si se quiere, a nivel mercado, nuestra cercanía a los canales que están en el resto del país, ¿no? Entonces mantenemos nuestros eventos con ellos, mantenemos nuestras visitas, vamos viendo de qué manera los podemos ir capacitando, cómo les damos cada vez más herramientas para que puedan hacer mucho más eficiente su gestión. Y por el otro lado, la apertura que tenemos para escucharlos. Tenemos una encuesta, nosotros, que enviamos cada 6 meses a nuestros canales, en donde les preguntamos qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar, ¿no? ¿Cómo es desde el otro lado hacer negocios con Lenovo? ¿Qué tan difícil es hacerlo? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué herramientas les podemos dar para que ustedes sean cada vez más autosuficientes en su gestión, ¿no? Y no tener que depender de una persona que a veces no puede atender el teléfono o de una persona que no siempre está disponible para poder evacuar cualquier tipo de duda. Entonces, nuestra plataforma para canales justamente contiene la mayor cantidad de información posible para que cada uno de ellos sea capaz de poder autogestionar su negocio sin depender de una persona. Ahora, si después la necesita, también la tiene. digamos, pero siempre el primer camino es que tengan toda la información que requieren en cuanto a programas, cumplimiento de objetivos, información de producto, información de inventarios, eso esté disponible para que ellos puedan trabajar tranquilos y puedan seguir gestionando su negocio. Y de cara al 2024, vamos a seguir justamente haciendo todas estas actividades en el interior del país. Ya tenemos un cronograma armado para cada trimestre del año, donde vamos a tener gente de Lenovo viajando y gente de Lenovo convocando a los canales para juntarnos, para poder dialogar, para poder dar información sobre nuevos productos, para poder contar sobre las últimas novedades que tenemos y los futuros lanzamientos también.
Bueno, me pareció muy interesante la charla. Primero les quiero agradecer muchísimo que hayan participado de esta primera edición de los IT Sessions. Y un poco lo que nosotros queremos alentar con esto es el debate de por lo menos las marcas líderes en los diferentes verticales de negocio. Por eso también la gente de IDC nos está ayudando a entender cuál fue la realidad, cuáles son las expectativas. Y que el canal pueda también conocer de boca de ustedes, que son los que lideran estas empresas, qué es lo que están esperando, cómo van a acompañar y cuáles son los planes que tienen para ayudar a los canales de distribución de Argentina, de Uruguay, Paraguay, la región que ustedes manejen en función de los negocios de este año. Así que les agradezco muchísimo de vuelta. Teníamos esta juntada pendiente desde un viejo Pulso IT, así que me parece que la hemos disfrutado mucho y también esperar que la gente que nos haya visto en esta primera IT Sessions se haya llevado alguna cosita como para encaminar su negocio en este año que, como bien dijeron ustedes, va a ser un año con desafíos, porque venimos de varios años arrastrando muchos desafíos complejos. Y me había quedado en el tintero preguntarle si ustedes veían que, a pesar de todo lo que pasó estos últimos años, el canal de distribución está bien sólido, ¿no? Porque el canal de distribución creo que estuvo bastante afectado, más que nada con el tema de pagos y todo lo demás. No sé si alguien me lo quiere contestar como un bonus track, pero ¿el canal de distribución está sólido?
Yo creo que nadie estuvo ajeno a lo que pasó, y ahí en ese ecosistema hay quienes están más sólidos y quienes tal vez han estado un poquito menos sólidos. Lo que sí yo he notado es que sí ha habido una reconversión muy interesante del canal. O sea, se empieza a ver ya que no es solamente la caja, sino que se están empezando a enfocarse mucho más en servicios más profesionales, en entender que son parte de una... pueden ser el aporte a una solución mayor, ¿no? Es para un cliente. Entonces,
el distribuidor mayorista también, definitivamente.
Y el distribuidor mayorista ha sido, al menos desde nuestro punto de vista, ha sido una espalda enorme en estos últimos años. O sea, realmente lo que han hecho creo que ha sido extraordinario, han apoyado muchísimo. Hemos trabajado muy cercanos con ellos, hemos tenido diálogo abierto permanentemente para resolver cuestiones con todos los cambios que hubo. A veces eran semanas que todas las semanas teníamos algún cambio en alguna cuestión y había que acomodarse. Bueno, yo creo que el trabajo que hicieron fue fenomenal.
O sea, sin duda, los distribuidores a nosotros nos permitieron operar durante fines del 2022 y durante el 2023, con lo cual para eso sirven los canales y los socios estratégicos y los distribuidores. A veces en condiciones normales uno cree que no los necesita, pero cuando algo se va un poquito al pasto, ahí es donde ellos pueden ayudarnos. Entonces, sin duda nos ayudaron muchísimo. Y aquellos canales, como dijo Juan, creo que va a ser un buen año el 2024, porque esos canales, esos resellers que muchas veces le compran al distribuidor, también necesitan reglas más claras, más certeza, y es lo que justamente este nuevo gobierno está proponiendo, con lo cual yo veo también oportunidad de mejora para esos resellers y canales.
Me sumo, un canal de distribución muy fuerte y sólido, a diferencia por ahí de crisis anteriores, por ahí nombrar la del 2001, que sí fue una crisis más financiera. En este momento no veo, más allá de algún movimiento o transformación de algún canal en particular, veo en general todo el canal de distribución súper sólido. Creo que el desafío para lo que se viene es cómo todos hacemos ese clic, ¿no? De dejar de hablar de si tengo o no disponibilidad y ponernos todos a competir, ¿no? Y sacar por ahí del placar todas esas prácticas que hay en un país normal, ¿no? De volver a estar con los clientes, de hacer las recorridas por el interior. Todos temas que son habituales, pero fruto de los años que tuvimos de tanta restricción, un poco los equipos en general están un poquito oxidados, porque todos nos hemos hecho especialistas en comercio exterior. Totalmente. Si hay CIRA, si no hay CIRA, si puede girar, si no puede girar. Y esas eran las conversaciones con los número uno de nuestros canales de distribución también. Entonces ahora yo creo que el desafío, el lindo desafío que nos motiva a todos, es volver a hablar de temas normales y competir. Yo creo que al final del día el cliente es quien más beneficiado se ve de este cambio, ¿no?
Muy, 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 muy interesante el cierre. Estamos cumpliendo justo 30 minutos de charla-debate con ustedes. Es más lo que aportó Sebastián al principio, así que me parece súper interesante agradecerles nuevamente el acompañamiento y agradecerles a todas las personas que siguen habitualmente a IT Sitio y que espero que esto les sirva como herramienta para poder planificar un 2024 con muchas esperanzas. Así que muchas gracias.
Gracias, Sebastián.
Muchas gracias.